Vamos a empezar con Juan ahora sí. Sí. Agustín de Hipona ha dicho que el evangelio según Juan es tan sencillo que un niño puede cruzarlo y tan profundo que un elefante puede nadar en él. Sí. Lutero dijo que si alguna vez algún tirano lograba destruir toda la Biblia, pero solo se salvaba en el evangelio según Juan y la carta a los romanos, el cristianismo estaría salvado. Sí. Entonces, a todas luces y durante toda la historia de la iglesia, a partir de que este evangelio ha sido escrito, ha sido un evangelio que ha marcado un rumbo definido, ¿sí? Y obviamente estamos ahorita ante un libro que tiene muchísimo para enseñarnos y esperamos que con la guía del Espíritu Santo podamos aprender todos juntos. Pero antes de entrar en lo que el libro tiene para decirnos, es importante entender un poquito del contexto y de la intención de Juan al escribir el evangelio, ¿sí? Hay algo de discusión respecto a todo lo que históricamente envuelve a Juan, pero básicamente la mayoría de los historiadores los ponen alrededor del año 85, ¿sí? El Evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 85 y cuando Juan escribe ya existían los otros tres evangelios que se les llama juntos los evangelios sinópticos, ¿sí? Entonces Juan es el último de los apóstoles. Cuando Juan está vivo para este año ya no existe ningún otro apóstol vivo, él es el último, ¿sí? Y entonces decide escribir este evangelio y lo escribe desde Éfeso. Este evangelio se escribe primero que las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, y obviamente primero que Apocalipsis, ¿sí? Entonces Juan escribe esto y lo hace con un propósito definido en mente, ¿sí? En el evangelio de Juan vamos a encontrar una cristología riquísima. ¿Qué significa cristología? El estudio de la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Sí? ¿Y qué hace Cristo? Entonces, en Juan vamos a encontrar una cristología muy rica. Y si te has leído los otros evangelios, te vas a dar cuenta, y si los hemos leído y hemos puesto atención, nos vamos a dar cuenta que Juan omite cosas que en los otros evangelios son muy características. Por ejemplo, en Juan no vas a encontrar parábolas. En Juan no vas a encontrar la transfiguración. En Juan no vas a encontrar la institución de la cena del Señor, ni vas a encontrar reportes de Jesús echando fuera demonios o de las tentaciones de Jesús en el desierto. Sí, esto no aparece en Juan en ninguna parte, ¿sí? Pero sí incluye otras cosas que los otros evangelios no. Por ejemplo, en los primeros cuatro capítulos encontramos el agua que se convierte en vino. Eso no lo cuenta ningún otro de los evangelistas. Encontramos la conversación con Nicodemo, que tampoco se cuenta en ninguno de los otros evangelios. Y encontramos el ministerio de Jesús en Samaria, que los otros evangelistas tampoco mencionan, ¿sí? Entonces Juan omite ciertas cosas de la historia de Cristo y agrega otras porque su propósito es definido, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de Juan? Acompáñame por favor a Juan 20, versículos 30 y 31. Juan 20, versículos 30 y 31. Por favor. Quien lo tenga lo puede leer. Así es. Entonces dice Juan, hizo otras cosas. No las escribí, pero estas que escribí tienen un propósito, y es que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengan vida en su nombre, ¿sí? Unas notas importantes porque creo que para nosotros es como, ya no es tan claro. Te pregunto, ¿cuál es el nombre de Dios Hijo o del Hijo de Dios? ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Y qué es Cristo? ¿Qué significa cuando decimos Jesucristo? Sí, Cristo significa Mesías. Ajá, Mesías en el trasfondo judío. Entonces, cuando aquí dice Juan, para que ustedes crean que Jesús, ¿a quién está haciendo referencia? A la persona, al humano, al hombre que caminó ahí. Ajá, Jesús es Él. Cristo, este hombre que caminó aquí es el Mesías, ¿sí? Pero no nada más el Mesías, también es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, el propósito de Juan, y lo vas a ver, pero te decía, el Evangelio de Juan tiene una cristología muy rico. Desde el principio, Juan aborda temas de quién es Cristo, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Entonces, cuando tú y yo abordamos la Biblia y la leemos, Jesús es un nombre, Cristo es un título, ¿sí? Cuando tú y yo decimos Jesucristo en español, estamos combinando estas dos cosas. Estamos diciendo Jesús el Salvador, Jesús el Mesías, Jesús el Ungido, ¿sí? Entonces, el propósito del Evangelio de Juan es que creamos que Jesús, la persona, el hombre, es el Mesías, es el Salvador y que es el Hijo de Dios, ¿sí? El Evangelio de Juan responde a la pregunta de quién es el Mesías, ¿sí? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Sí? Y la responde con un nombre, y ese nombre es Jesús, ¿sí? Como hemos dicho antes, todos los pasajes de la Escritura tienen un solo significado. Hay una sola interpretación para todos los pasajes de la Escritura. ¿Te acuerdas cuando empezamos a estudiar Génesis? Decíamos, la pregunta clave para entender Génesis no es ¿qué tipifica esto? ¿O qué sombra de...? No, la pregunta clave es ¿qué significa esto para el pueblo en medio del desierto? ¿Por qué? Porque Génesis fue escrito por Moisés para el pueblo en medio del desierto. Entonces, cuando tú y yo entendemos lo que Moisés está escribiendo y para quién lo estaba escribiendo, vamos a obtener el significado, el único significado que tiene el pasaje. Un pasaje de la Biblia no tiene muchos significados y tú puedes agarrar el que tú quieras. Significa una sola cosa, ¿sí? Y tú y yo tenemos que buscar ese significado a través del estudio, ¿sí? El significado de los pasajes no te lo da el Espíritu Santo. Es decir, yo no puedo abordar la palabra y luego leerla y que el Espíritu Santo me, no sé, de alguna manera sobrenatural, me explique contexto histórico, quién era Moisés, dónde estaban, y luego ya entender el significado y luego sacar aplicación. Eso no pasa, ¿sí? Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura diligentemente, ¿sí? Presentarte como un buen obrero, ¿sí? Que utiliza la palabra correctamente, ¿sí? Procura diligentemente. Si requiere diligencia, es obviamente que requiere trabajo, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo abordamos la historia de Juan, el Evangelio de Juan, la pregunta clave es ¿qué me enseña este pasaje sobre Jesús? ¿Sí? Esa es la pregunta clave para entender el Evangelio de Juan. ¿Qué me enseña sobre Jesús? Antes de preguntarte, porque somos muy dados a preguntar ¿cómo aplica? ¿Sí? ¿Cómo me aplica? ¿O qué me dice a mí? ¿O qué me...? No, es que el cristianismo no se trata primeramente de ti y de mí. Se trata de lo que Cristo ha hecho. Y entonces, la primera pregunta que yo hago es ¿qué me enseña sobre Jesús? Entonces, conforme vayas leyendo esto en tu día a día, en tu devocional diario, en tu casa, en donde estés, la pregunta clave para todos los pasajes es ¿qué me enseña sobre Jesús? ¿Sí? Ahora sí, vamos a entrar al Evangelio de Juan. Acompáñame a Juan 1. Leemos, si me ayudan, vamos leyendo así en orden. Empiezo yo con el 1 y vamos a leer hasta el 18. Sí, del 1 al 18. ¿Okay? Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
La luz de la tiniebla resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él.
No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz.
Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, ilumina a la luz.
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A los suyos vino, y a los suyos no le recibió.
Para todos los que lo recibieron,
los cuales no fueron creados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
cortar aquí y ya así todo todo pero
Juan dio testimonio de él y clamó: Este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo.
Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia.
17.
Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad son sanas, fue dada por medio de Jesucristo.
A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él me ha dado conocimiento.
Muy bien. Entonces, estos primeros 18 versículos de Juan son lo que se conoce como el prólogo. En mi Biblia, por ejemplo, está dividido en dos partes. El prólogo lo recorre hasta el versículo 13 y lo hace una división otra vez. ¿Sí? Lo correcto es el prólogo abarca del versículo 1 al versículo 18. ¿Sí? Y si te diste cuenta, tiene muchos conceptos que son... O sea, no es nada más como que lo pases y sí, le entendía todo. En realidad requiere que nos estacionemos un rato en él. Y es por eso que nos vamos a pasar un ratito en él. ¿Sí? El prólogo tiene una estructura definida. No sé si te fijaste que primero habla de Cristo... Juan el Bautista, Cristo, Juan el Bautista, Cristo. ¿Sí? Y vamos a ir viendo por qué hace este movimiento. ¿Sí? El prólogo es un vestíbulo hacia el cuarto evangelio. En este pedacito nos encontramos con muchas de las palabras claves del evangelio. Si te fijaste, está vida, luz, testigo, verdadero, mundo, verdad, gloria. ¿Sí? Todas estas palabras van a estar repetidas a lo largo de todo el evangelio de Juan. Pero sobre todo, el objetivo del prólogo es explicar cómo Dios entró en la humanidad a través de su Hijo, de manera que su gloria y gracia fueran perfectamente mostradas. En el último versículo dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es decir, todos aquellos que hemos visto a Cristo, hemos visto a Dios. Sí, y cuando tú y yo avanzamos a través de los evangelios y vemos a Cristo, no solo lo vemos en su crucifixión, muerte, resurrección, sino que lo vemos cómo se comportaba con la gente, cómo se comportaba con aquellos que eran sus enemigos, qué hacía en estas situaciones. Estamos viendo el carácter de Dios en Él. ¿Sí? Hoy vamos a ver nada más los tres primeros versículos. Te los leo otra vez. Dice, en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. A diferencia de Mateo o de Lucas, que regresan en la genealogía, si te acuerdas, Mateo y Lucas regresan a contarte hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de... y te van con toda esta genealogía, ¿no? O Marcos, que comienza directamente con el testimonio de Juan el Bautista, Juan se va mucho, mucho, mucho más atrás. ¿Sí? Y estas primeras palabras, en el principio, nos recuerdan a Génesis 1:1. ¿Sí? Juan está escribiendo sobre un nuevo principio. En Génesis 1:1 leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1 tenemos la creación, vemos cómo Dios crea todas las cosas, ordena y trae vida. ¿Sí? Aquí no es coincidencia que Juan vuelva a usar las mismas palabras, porque son exactamente las mismas palabras, pero no nada más dice en el principio y ya es todo lo que hace conexión, sino que despuesito de esto empieza a utilizar palabras que también aparecen en Génesis 1, vida, luz, tinieblas. ¿Te acuerdas que hemos estado viendo todo esto en Génesis? Sí. Génesis 1 describe la primera creación de Dios. Juan describe la nueva creación de Dios. Sí. Entonces, en el primer versículo, en este primero, encontramos tres afirmaciones que son muy importantes para ti y para mí. La primera afirmación es que el Verbo existía antes de la creación. ¿Sí? Dice, en el principio ya existía el Verbo. La palabra que aquí traducimos como principio, en el principio, también puede traducirse como origen o causa. Entonces Juan está combinando estos dos significados y su sentido entonces es doble. Juan está diciendo, en el principio de la historia, en el principio del mundo, o sea, en el mero inicio el Verbo ya existía, pero también está diciendo, en el origen del universo, ¿sí? O en la causa del universo, el Verbo ya existía. Es decir, Juan está desde el principio diciendo, el Verbo no es una creación de Dios, el verbo ha existido desde el principio. Que es lo mismo que aprendemos en Génesis. ¿Te acuerdas que cuando abordamos Génesis decíamos en el principio creó Dios? ¿De dónde salió Dios? No sabemos. Génesis no dice, pero lo que sí dice es que en el principio del tiempo Dios ya estaba, Dios ya existía, ¿sí? Y Él hizo todo lo que vemos. Es lo mismo que estamos viendo con el verbo. En el principio era el verbo. El verbo no es una cosa creada. La segunda afirmación es que el verbo estaba con Dios, ¿sí? Y el griego en este punto se puede traducir como hacia Dios, como viendo a Dios cara a cara, ¿sí? El verbo estaba hacia Dios. Y entonces, fíjate bien, porque Juan está haciendo como un proceso lógico. El verbo estaba en el principio, el verbo no es una cosa creada. El verbo veía hacia Dios, lo que significa que el verbo es distinto de Dios, es una persona distinta, porque estaba hacia Dios, ¿sí? Como que estuvieran viendo. Y la palabra, de hecho, también tiene una connotación de tener una relación, de que hay una interacción entre estas personas. Y cuando se usa esta palabra en cualquier otra literatura del mismo tiempo con el lenguaje griego, habla de dos personas que se están viendo cara a cara, pero que aparte están interactuando entre ellas, hay una relación estrecha entre ellas. Entonces Juan está diciendo, el verbo es una persona distinta de Dios, ¿sí? Y luego, en la tercera afirmación, dice, el verbo era Dios, ¿sí? Mientras que la segunda afirmación nos dice que hay distinción entre las personas de la Trinidad, la tercera afirmación nos muestra su unidad, ¿sí? Juan deja claro que el verbo participa en la esencia de Dios. El verbo es verdaderamente Dios, ¿sí? Ojo aquí, si ya te diste cuenta, cuando Juan dice Dios, está hablando específicamente de Dios Padre, ¿sí? Entonces, generalmente en la Biblia, y esto también pasa en las cartas de Pablo, cuando vemos la palabra Dios, generalmente los escritores están refiriendo a Dios Padre, ¿sí? Es el caso de Juan. Entonces, es de suma importancia que tú y yo notemos que Juan comienza su evangelio estableciendo la naturaleza del verbo. Sí. Lo primero que Juan dice es, el verbo era Dios, el verbo no es creado, el verbo es una persona distinta y el verbo es Dios mismo. No hay un momento en el tiempo en que el verbo y Dios no existieran juntos como Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque si el verbo no fuera Dios mismo y no fuera una persona distinta de Dios y no existiera como algo no creado, nuestra salvación sería imposible a través de Él, ¿sí? Solo Dios puede salvarnos. Entonces, si el verbo no fuera realmente Dios, estamos fritos, ¿sí? Si el verbo no fuera una persona distinta a Dios Padre, estamos fritos, porque entonces Él vino y murió, pero ¿y a quién ofreció el sacrificio? ¿Sí? ¿Y quién está intercediendo ahorita por nosotros? ¿Y quién vive en nosotros? Negaríamos la Trinidad y estaríamos perdidos, ¿sí? Entonces, aquí, en este primer versículo, hay dos errores que debemos de evitar. El primero es el de que Cristo no es un ser creado, ¿sí? Debemos de ser muy claros en que Cristo no es un ser creado. Cristo es Dios mismo y lo ha sido desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿sí? Este es el error que se conoce en la historia de la iglesia como arrianismo. Y quizás tú no te has topado en nadie en la vida que diga, ah, yo soy arriano, porque no suena. Pero hay muchas religiones que toman este principio y lo adaptan, ¿sí? Una de las más fuertes en el mundo es el Islam. El Islam dice que Jesús fue un hombre. Por lo tanto, en la distinción creador-creación, Jesús está en creación, es un hombre. Y de hecho, el Islam dice que es el segundo profeta más grande, ¿sí? El segundo. Entonces, Alá es Dios, el primero es Mahoma, gracias, ¿sí? Entonces, cuando ves esto, es arrianismo. Los arrianos decían que Cristo era un ser creado, no existía eternamente con Dios, sino que Dios lo creó para luego crear el mundo, ¿sí? Juan está siendo claro en que este no es el caso, ¿sí? Y el segundo es que por toda la eternidad Dios ha existido como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si lo resumimos, podríamos decir que la Trinidad es verdadera. ¿Sí? Juan y la Biblia como un todo es clara al decirnos que en Dios existen tres personas. ¿Sí? Negar esto es abandonar al Dios de la Biblia. ¿Sí? Arthur Pink, que fue un pastor de antaño, dice: aquel que fue proclamado por los ángeles a los pastores en Belén, que caminó esta tierra por 33 años, que fue crucificado en el Calvario y que se levantó victorioso de la tumba, quien 40 días después ascendió al cielo, no fue otro que el Señor de la gloria. ¿Sí? O sea, Juan está diciendo, Dios mismo descendió. Y esto es clave. A través de toda la Biblia vas a ver que cuando Dios quería interactuar y cuando Dios tenía como intención interactuar con su pueblo, nunca les pidió ascender a él. Él siempre bajó desde el inicio. ¿Sí? ¿Por qué no creó a Adán y a Eva allá en su gloria? ¿Qué hizo? Estableció un jardín. Y luego vemos al pueblo de Israel y establece un tabernáculo en donde él desciende. ¿Sí? Entonces, esta es una clave. El Señor de la gloria, Dios, desciende a interactuar con nosotros, a habitar con nosotros. Y lo encuentro repetido en Apocalipsis, cuando todo termina. ¿No recuerdas Apocalipsis 21 o 22? Explícitamente dice Apocalipsis que el lugar de Dios es entre su pueblo. ¿Sí? El lugar de Dios es habitando entre su pueblo, en medio de ellos. Entonces, esta es la intención desde el inicio, que Dios pueda habitar entre nosotros. ¿Sí? Ahora, una pregunta más importante que debemos de hacernos es, ¿por qué Juan utiliza la palabra verbo? ¿Qué significa verbo? ¿Qué significaba para Juan, para los que estaban leyendo el Evangelio, y para nosotros qué significa? ¿Sí? ¿Por qué no dijo Juan desde el principio, en el principio ya existía Jesús? ¿Por qué le dice verbo? ¿Por qué utilizar una palabra que pudiera ser tan abstracta? Sobre todo miles de años hacia adelante con nosotros. ¿Por qué utilizar una palabra tan filosófica? Porque al final es un término que tenía que ver con la filosofía en ese tiempo. Y aún hoy, ¿sí? Verbo es la traducción del término logos, ¿sí? Que también se puede traducir como la palabra. De hecho, algunas traducciones, sobre todo en inglés, en vez de decir verbo, dicen el habla o la palabra, ¿sí? En el principio existía el habla o la palabra, ¿sí? Entonces, este término era muy utilizado en el tiempo de Juan en la filosofía griega. Heráclito, que era un filósofo griego, veía en el logos una referencia al principio regulador del universo. El principio regulador del universo, así como resumido, es aquello que le da orden a todo el universo, ¿sí? Aquello que lo mantiene funcionando. Sí, que hace que el sol salga en la mañana, luego se mete y vuelve a salir otro día, que haya lluvia, que haya... Es el principio regulador del universo. Los estoicos, que eran otro grupo de filósofos, veían el logos, además de aquello que regulaba todo, como aquello que lo permeaba todo, de manera que era lo que les daba vida a todos los hombres. Si no solo regulaba y ordenaba, sino que era lo que te mantenía vivo, el logos. Ojo que ni Heráclito ni los estoicos conectaban esto con un dios como el dios de la Biblia, ¿sí? De hecho, por eso se llama el principio. Ellos les llamaban el principio regulador, el principio de la vida, el principio. Para ellos Dios no era tanto una persona, sino era más un principio, una fuerza, lo que estaba ahí, ¿sí? Pero para Juan, este término no tiene solo raíces griegas, sino que también tiene raíces judías. Es importante que tú y yo entendamos que Juan, viviendo hasta el año 85, antes de escribir esto, había vivido en medio de la cultura griega, ¿sí? Se dice que cuando los apóstoles, después de la destrucción del templo, por ahí del año 70, se reparten el mundo, por así decirlo, el mundo conocido, y entonces cada uno va a un área, ¿sí? De los que estaban vivos. ¿Para qué? Para cuidar a la iglesia en esa área, ¿sí? Juan viaja hasta Éfeso. Y Juan se pone en Éfeso a cuidar la iglesia que está alrededor de él, lo que quiere decir que conocía la cultura, conocía los pensamientos, conocía la filosofía. Juan no está usando palabras que no entiende, sabe lo que significan, ¿sí? Entonces, como te dije, logos se puede traducir también como palabra. Y la frase, la palabra del Señor, expresa una idea fundamental en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Si me acompañas al Salmo 33:6. Salmos 33:6. Quien lo tenga lo puede leer.
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Y luego adelantito, Salmo 107, 20, por favor. Salmo 107, 20.
Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina.
Exactamente. Para los judíos. Te pudiéramos poner muchísimos más ejemplos, pero en estos dos hay ideas centrales que me gustaría que notaras. La palabra crea. Sí, y yo sé que esto puede no parecerte impactante, pero imagínate tú que si no tuvieras manos, ni brazos, ni pies, pudieras crear o hacer algo sin nada de eso, ¿sí? Y sin materia, porque aquí la cuestión es que Dios crea, o sea, de la nada trae las cosas, pero lo hace con solo su palabra, ¿sí? Y luego dice que la palabra fue enviada por Dios, y esa palabra lo sana y lo libra de la muerte, lo salva. Es la palabra la que trae restauración y salvación. Es la palabra la que crea, ¿sí? Es la palabra la que revela. Y es esta misma palabra que vas a encontrar en Proverbios varias veces, llamada sabiduría, ¿sí? Y luego personificada, la sabiduría clama en las calles, alza su voz, no sé si lo has leído, ¿sí? Es esta misma palabra, ¿sí? Entonces la Biblia muestra la palabra de Dios como el agente de la creación, como un don de Dios, ¿sí? Cuando Juan está escribiendo esto, le está diciendo primero a los griegos, ¿sí? Aquello de lo que tanto han escrito, aquello de lo que han pasado toda su vida dándole vueltas, ¿qué será el principio regulador? ¿Qué será el logos? Aquello que, ¿sí? Todo ese pensamiento filosófico, Juan está diciendo, vino al mundo y nosotros lo vimos. Eso es lo que le está diciendo a los griegos, ¿sí? A los judíos les está diciendo, ¿sí? La palabra que sana, que crea, que libra, la palabra que da vida, la palabra que es sabiduría, vino al mundo y nosotros le hemos visto, ¿sí? Entonces, algo que es importante aquí notar es que todos nos mostramos a través de nuestras palabras. Hay un versículo que todos nos sabemos, ¿no? De la llenura del corazón. Habla la boca, es decir, lo que hablamos muestra quién realmente somos, ¿sí? Y no hablamos tanto de las palabras específicas que usamos, sino de cómo lo decimos, en qué situaciones lo decimos, ¿sí? Cuando alguien te cuenta algo y tu primera expresión es, no, pues es que andaba mal, o sea, es que no, anda. Está mostrando que en tu corazón no hay en realidad compasión o suficiente amor, porque la primera expresión correcta sería, qué mal, o sea, ¿cómo podemos ayudar? ¿Sí? Sí, andaba mal, pues a lo mejor todos sabemos que andaba mal, o que la regó, lo que sea, pero eso no exime que necesite ayuda, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Entonces, todos nos mostramos a través de nuestras palabras, y Cristo es la más elocuente palabra de Dios, ¿sí? Ya que Jesús es la palabra viva de Dios, y ya que Dios nunca cambia, Dios siempre ha sido como Jesús. Dios es santo, tal como Jesús es mostrado santo en este evangelio. Dios es compasivo y bondadoso, soberano y poderoso, tal como Jesús se muestra en este libro. Pero sobre todo, Jesús revela el amor de Dios por nosotros. Thomas Oden, que es un autor, dice, Dios es como Cristo, y en Él, en Dios, no hay nada que no sea como Cristo. ¿Sí? Ahora, en el versículo 2 dice, Él estaba en el principio con Dios. Lo que Juan está haciendo en el versículo 2 es enfatizar su idea central. Si el verbo estaba en el principio con Dios, quiere decir que el verbo otra vez no es un ser creado. Y eso por sí solo lo establece como Dios mismo. ¿Sí? El verbo y Dios han estado relacionados desde el principio. Y esta afirmación, que el verbo existía desde el principio con Dios, se va a convertir en una cuestión principal en el conflicto entre Cristo, entre Jesús, y los fariseos y los saduceos, ¿sí? Luego, en el versículo 3, leemos, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Génesis 1, tú y yo leemos 9 veces, dijo Dios, fue por la palabra que Dios trajo toda existencia. Y ahora Juan nos dice que esta palabra, este verbo, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Este dijo Dios que tú y yo muchas veces vemos como solo una acción, no es solo una acción, es una persona. Cuando tú y yo leemos en Génesis 1:26 y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿con quién está hablando Dios? Con el verbo, ¿sí? Y con el Espíritu Santo, obviamente. Pero Juan está aquí enfatizando el verbo. El verbo es el ejecutor de Dios. Es el agente que lleva a cabo la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Dios quiere salvarnos. ¿Y quién viene a hacer eso? Cristo, el verbo, sí, el verbo es el ejecutor de Dios. Por eso decimos siempre cuando hablamos de la Trinidad que todo es hecho por Dios, en Cristo, a través del Espíritu Santo. Sí, todo es hecho por Dios, en Cristo, a través del Espíritu Santo. Sí, ¿qué es lo que vemos? La salvación es planeada por Dios Padre, alcanzada en el Hijo. Sí, el Hijo se encarna, viene, muere, resucita, ¿sí? Y es a través del Espíritu Santo que nosotros somos unidos a Cristo para poder tener el resultado efectivo de esa salvación que Dios ha planeado. Si todo es hecho por Dios, en Cristo, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el verbo no solo existía antes que todo, sino que es el origen de todo. Por eso dice Juan, en él fueron hechas todas las cosas, ¿sí? Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estas dos quieren decir lo mismo, simplemente Juan está enfatizando en positivo y en negativo. ¿Sí? A través de él fueron hechas todas las cosas, todo siempre es hecho en Cristo. ¿Sí? Cristo es quien da significado a la vida. Somos hechos a la imagen de Dios y solo en la medida que conocemos al Dios verdadero encontraremos significado y gozo. ¿Por qué? Porque todo está hecho por medio de él, todo está hecho en él. La vida no tiene sentido hasta que nos encontramos con Cristo. Pero el verbo hablar de él, verbo hablar de Jesús, de Cristo, no solo implica una revelación de Dios en el sentido de información. Es decir, cuando tú y yo decimos que venimos y conocemos al verbo y creemos en él, no solo estamos hablando de que tengo la información correcta en mi cabeza acerca de quién es Cristo y quién es Dios, ¿sí? Conocer a Dios es vida eterna. Lo que quiere decir que cuando yo vengo al verbo, cuando vengo a Cristo, cuando lo conozco, esto da en mi vida comienzo a una vida en la que circula el poder divino. Es decir, mi vida ya no puede ser vivida como era antes, ¿sí? No puede en el sentido de que no tiene la capacidad de, no de que no debes de, no puedes hacer esto, no, no. Has nacido de nuevo, ¿sí? Tu vida ya no tiene la capacidad de ser vivida como fue antes. Si en verdad hemos conocido a Cristo, nuestra vida va a ser transformada. Y vamos a ver que en Juan y en la Biblia, creer en Cristo no es nada más creer que existió, no es nada más creer que realmente hizo lo que hizo, ¿sí? Implica mucho más y tiene que ver con nuestra vida, ¿sí? El psicólogo Eric Fromm, que es un psicólogo ya fallecido, algo influyente, ha dicho que todos los seres humanos nos enfrentamos a tres dilemas que no tienen solución. Es decir, estas son tres dicotomías que toda nuestra vida nos van a estar persiguiendo. Son problemas existenciales que toda la vida acechan a todos los hombres y no hay nada que podamos hacer. ¿Sí? El primer problema que Eric Fromm, o el dilema que Eric Fromm establece es el de la vida contra la muerte. Es decir, todos queremos vivir, pero en algún momento todos nos vamos a morir. O puesto en otras palabras, la muerte es inevitable. O por lo menos eso es fuera de Cristo. Cristo en realidad es la solución para este dilema. ¿Por qué? Porque en Cristo encontramos vida eterna, ¿sí? Es decir, por eso Pablo, y me gusta su palabra, no dice que mueren, dice que duermen, ¿sí? Los que duermen, ¿sí? Es decir, están esperando, ¿sí? El segundo dilema que Fromm presenta es el del individuo y el grupo. Básicamente, te lo resumo, dice, las personas están finalmente solas y aún así nadie puede tolerar el aislamiento. Es decir, Fromm dice que todas las personas, por naturaleza, y es lo normal, está siempre solo. Eso es lo normal, estar solo, ¿sí? Pero nadie puede vivir solo. Entonces tienes un dilema. ¿sí? Pero Cristo también es la respuesta a este dilema. ¿Por qué? Porque en Cristo somos unidos a un cuerpo universal. Pero no solo eso. Y no sé si te acuerdas que platicábamos acerca de la encarnación y de la unión con Cristo y de la Trinidad. Cuando somos unidos a Cristo, estamos participando de una comunión perfecta, de una comunión llena de amor, de plenitud, de gozo, más extraordinaria que cualquiera que puedas tener en la tierra. Estamos participando en cierta medida de la comunión que hay entre las personas de la Trinidad. ¿Sí? Dios no es un Dios que está allá, quién sabe dónde, y yo oro aquí al Espíritu Santo porque está conmigo, pero no. ¿Sí? De hecho, la Biblia nos dice que Cristo nos hizo subir junto con Él, ascendimos junto con Él a los lugares celestiales. Es decir, en cierta forma ya estamos allá, aunque aún estamos aquí, ¿sí? Y en cierta forma disfrutamos de esa comunión perfecta, aunque aún estamos aquí. El tercer dilema es el de las aspiraciones contra los logros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos quedamos cortos respecto a los que nos gustaría ser. Todos tenemos ciertas aspiraciones. Si nos gustaría hacer ciertas cosas en nuestra vida o hacer ciertas cosas en nuestra vida. Pero cuando vemos nuestras aspiraciones y lo vemos lo que hemos logrado, siempre hay una sensación de no estoy llegando a donde debo llegar. No es suficiente, o lo estoy haciendo mal, o me gustaría estar en otro lado, o me gustaría ser. Pon el ámbito que tú quieras, ámbito profesional, ámbito de personal, relaciones, lo que tú quieras. Siempre hay una aspiración que vamos a decir, me estoy quedando corto. ¿Sí? Esto no es lo que yo quisiera para mi vida, esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo pensaba que iba a lograr para este momento, o esta no es la persona que yo quería ser, o bla, bla, bla. ¿Sí? Pero Cristo también resuelve este dilema. ¿Cómo lo resuelve? Cristo promete hacernos todo lo que Dios nos creó para hacer en primer lugar. ¿Sí? Es decir, no resuelve el problema de las aspiraciones cumpliendo todas tus aspiraciones. Resuelve el problema de las aspiraciones diciéndote, fuiste diseñado para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y lo que yo voy a hacer es convertirte en una persona que pueda glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre de manera plena. ¿Sí? Cristo resuelve el problema de nuestro mal funcionamiento. Si fuimos diseñados por una cosa, pero nuestro pecado nos ha trastornado, Cristo resuelve ese problema. Y de hecho, aunque esto ya no es de Eric Fromm, nuestro mayor problema, el mayor dilema de la humanidad, la mayor dicotomía, no tiene nada que ver con estas tres cosas. Tiene que ver con que estamos aislados de Dios por nuestro pecado. Ese es el mayor problema de todos los humanos, lo quieran o no lo quieran reconocer. ¿Por qué? Porque como empezamos diciendo en el versículo 3, dice, todo fue hecho por medio de Él. ¿Sí? Aún los rebeldes necesitan de Dios para rebelarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de Él que viene la vida de todos los seres. Entonces el problema principal no es que aspires mucho y consigas poco, que te vas a morir, no, el problema principal es que estás aislado de tu Creador, ¿sí? Y estás aislado por tu propio pecado. Nuestra culpa nos sitúa bajo la ira de Dios, sin posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Por esto, Cristo viene y revela el amor del Padre a nosotros, pero no solo revela como para decir, mira cuánto te amo y ya, sino que revela y consigue lo que nosotros no podemos conseguir. ¿Sí? Cristo es el nuevo Adán, que es totalmente obediente. ¿Sí? Cristo es el nuevo Israel, el verdadero Israel, que es totalmente obediente al Padre, que consigue hacer todo lo que los hombres no logramos hacer, y a través de su vida, y a través de su muerte y su resurrección, tú y yo somos justificados y somos reconciliados con Dios. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. ¿Sí? Para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Entonces la pregunta clave aquí es, ¿hemos creído en Jesús? Y la mayoría responderíamos, sí, yo creo en Jesús. Pero date cuenta de la estructura de Juan, porque dice Juan, el que cree tenga en Él. ¿Sí? Empezamos a ver qué significa para Juan creer. Para Juan creer tiene que ver con unirse a Cristo, con estar en Cristo, ¿sí? Entonces la pregunta más que decir, ¿crees en Jesús? Es, muestra tu vida, muestra mi vida, que hemos creído verdaderamente en Él. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces si tú y yo decimos, sí, creo en Cristo, creo en su obra, implica que permanecemos en Él. Y si permanecemos en Él, implica que andamos como Él anduvo. Sí. Bruce Milne dice, somos llamados a adorarle sin cesar, obedecerle sin dudar, amarle sin reservas y servirle sin interrupción. Cuando tú y yo abordamos esos tres primeros versículos de Juan, que generalmente pasamos corriendo, lo que vemos en realidad es algo que nos debería de mantener en asombro constante. Dios mismo vino a habitar entre nosotros. Y no solo vino a habitar entre nosotros, porque pudo haber hecho eso y ya. ¿Sí? Pues lo disfrutaste, no sé, lo que te ha durado la vida, lo disfrutaste 70, 80 años y te moriste, y pues ya, ve al que sigue, que lo disfrute. Pero no hace eso, sino que viene y muere para darnos vida eterna, para que pasemos la eternidad disfrutando de su presencia. ¿Sí? No sé si recuerdas cuando hablábamos de la encarnación, hablamos un poquito de Atanasio, y Atanasio dice, Dios creó a la humanidad con un propósito específico. La humanidad se revela, pero Dios no deja a la humanidad como, no, pues yo te creé, pero tú no quisiste, pues ahí tú sabes, ¿verdad? Sino que dice, la creación, lo que yo hice, lo voy a salvar. ¿Sí? Y entonces viene y muere por nosotros. ¿Sí? Por aquellos que Él ha elegido desde la eternidad para atraernos hacia Él y que podamos glorificarlo y disfrutar de Él para siempre.